Muy buenas tardes, queridos hermanos. Qué alegría tan grande volverlos a ver. La semana pasada, no sé si se acuerdan, pero vimos el amor de acuerdo a Dios, ese amor eterno, redentor, que se empieza a mostrar desde el huerto del Edén y que llega hasta la cruz. Y hoy día damos un paso más. Hoy queremos mirar el amor de acuerdo a Jesús. Y ese será precisamente el título de nuestro servicio de hoy, el amor de acuerdo a Jesús. También déjenme decir esto con mucha gratitud. Este mensaje ha sido profundamente inspirado por un pastor puritano llamado Thomas Goodwin, especialmente por su libro El corazón de Cristo en el cielo hacia los pecadores en la tierra, publicado en 1651. Y en ese libro Goodwin nos anima a mirar con aprecio y reverencia, a mirar cómo en realidad opera el amor de Cristo por los suyos. Así que hoy, hermanos, quiero que nos acerquemos a ese amor. Quiero que nos acerquemos con confianza porque este amor es real y es personal. No nos abandona, sino que nos guarda. Y esto es lo más bonito. Tiene en mente siempre lo mejor para nosotros, siempre. Y pensando en una ilustración para este sermón, terminé encontrando una historia que me pareció fascinante. En 1914, el explorador irlandés Ernest Shackleton y su tripulación quedaron atrapados en la Antártida cuando su barco, el Endurance, fue aplastado por el hielo. Durante meses vivieron en condiciones extremas. Sin embargo, lo que hizo histórica esta expedición no fue el descubrimiento de tierras nuevas, sino el corazón de su capitán. Incluso en medio del agotamiento y el hambre, Shackleton caminaba todas las noches en medio de sus hombres, escuchando sus temores, incluso a veces compartía su propia ración de comida. Y siempre les repetía algo, muchachos, los sacaré de aquí, los sacaré de aquí. Su atención no estaba puesta en sí misma, sino que estaba en el bienestar de los suyos. Y cuando escuchamos esa historia del capitán Shackleton, es difícil no asombrarse, porque uno dice, wow, qué clase de líder, ¿no? Y porque es un capitán que está rodeado en el hielo, rodeado de miedo e incertidumbre, pero aún así sigue velando por su gente, porque su corazón estaba con sus hombres. Y esa imagen nos prepara para algo mucho más grande, que es lo que vamos a ver hoy. Porque en el Evangelio de Juan también encontramos a un capitán, al capitán de nuestra salvación, a Cristo. Y lo vemos no en un momento cómodo, sino en la noche más pesada de su vida. Porque la cruz está a pocas horas, el dolor está cerca y la traición ya está en marcha. Y sin embargo, lo que contemplamos aquí es profundamente hermoso, porque vemos a un Jesús completamente entregado a sus discípulos. Nos acercamos a su corazón, escuchamos sus palabras con cuidado, porque en cada frase que vamos a leer hoy, Jesús les está afirmando algo con claridad. No están solo y siguen siendo profundamente amados. Y aquí entendemos algo esencial para nuestras vidas. El amor de Jesús no es algo que admiramos desde lejos. Es un amor que nos invita a acercarnos, un amor que se expresa de distintas maneras, pero con un mismo propósito: llevarnos a una relación más profunda, más cercana y más viva con Él. Esta tarde entonces vamos a contemplar 6 realidades del amor de Cristo. Y son realidades que nos muestran cómo Él se relaciona con los suyos. Y es mi deseo que al recorrer cada una de estas, el Espíritu Santo nos guíe a descansar más en Cristo, a confiar más en Él y a caminar con una intimidad renovada con nuestro Salvador. Así que hermanos y hermanas, hoy como segunda parte de esta serie del amor, después de haber contemplado el amor de Dios desde Génesis hasta Cristo, hoy vamos a mirar el amor de acuerdo a Jesús, y la primera realidad que vamos a ver es esta, el amor de Jesús en la despedida. Ese amor que se vuelve más tierno, más dulce, más claro, más profundo, a pesar de que la hora difícil ya ha llegado. El amor de Jesús justo antes de la cruz. Así que la primera realidad es el amor de Jesús en la despedida. Y para eso acompáñenme a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Y vamos a estar en Juan 13 por un momento, así que pueden quedarse ahí. Juan abre esta parte del Evangelio y nos permite ver algo profundamente íntimo, el corazón de Jesús en el momento de la despedida. Estamos en la víspera de la cruz, la noche es pesada, la traición ya está en marcha, y aún así Juan no comienza hablando de traición ni de fracaso humano. Comienza hablándonos del amor de Jesús por los suyos. Vean el versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y esa frase es el marco de todo lo que viene después. Juan nos está diciendo, todo lo que verán ahora, véanlo desde esta perspectiva. Jesús está amando. Y Juan recalca algo con intención. Jesús actúa sabiendo, entendiendo perfectamente lo que viene. Dice el versículo 1, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Fíjense en el versículo 3, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía. O sea, Jesús sabe que la cruz está a pocas horas, sabe su destino, hacia dónde va, y también sabe que el Padre le ha dado autoridad total, dominio total, todo está en sus manos. Y aquí viene algo sorprendente, porque con todo ese poder, ¿qué hace Jesús? Jesús toma una toalla. Fíjense en los versículos 4 y 5. Se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Y Juan narra esta escena con todos los detalles posibles para que lo contemplemos. Jesús se levanta, se quita el manto, se ciñe la toalla, toma el agua, se arrodilla y lo hace delante de hombres frágiles, con pies polvorientos, corazones confundidos y una fe temblorosa. Y en esa misma noche, su amor se muestra con toda su fuerza. Por eso Juan lo dice con claridad, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Y hasta el fin significa hasta lo completo, hasta lo pleno, hasta el extremo del amor. Jesús ama al máximo. Y ahora Jesús ama al máximo y lo hace con pleno conocimiento, conocimiento de quiénes son estos hombres. En el versículo 2, fíjense, Él sabe que uno lo va a traicionar. Durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara. Él sabe que uno lo va a traicionar. Él sabe que otro lo va a negar. Vayan a Mateo, capítulo 26, versículo 69. Mateo 26, versículo 69. Dice así, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una sirvienta se le acercó y dijo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos ellos diciendo, no sé de qué hablas. Cuando salió al portal, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí, Este estaba con Jesús el Nazareno, y otra vez él lo negó con juramento: yo no conozco a ese hombre. Un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: yo no conozco al hombre. Y al instante un gallo cantó. Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Él sabe que otro lo iba a negar. Y Jesús sabe también que todos van a huir, como dice Marcos 14, versículo 50, y abandonando a Jesús, todos huyeron. Pero Él los amó hasta el fin. Y aquí encontramos un verdadero descanso para nuestros corazones. Jesús ama a los suyos con un amor que sobrepasa todo entendimiento. Un amor que llega hasta lo más profundo y permanece hasta lo último. Y eso se ve con claridad en la manera en que Jesús trata a Pedro después de la resurrección. ¿Recuerdan en Juan 21, versículo 15? Jesús se acerca con gracia y le hace una pregunta sencilla a Pedro: ¿me amas? Tres veces lo invita a expresar su amor, no para exponerlo ni acusarlo, sino para restaurarlo. Donde hubo negación, ahora hay afirmación. Y donde hubo tropiezo, Jesús vuelve a confiarle el cuidado de su obra. Así ama Jesús a los suyos. También su amor se muestra en humildad real. Porque Jesús no solo enseña humildad, es la manifestación suprema de la humildad. En Juan 13, versículos 12 y 15, Jesús dice: ¿saben lo que les he hecho? En referencia a lavarles los pies. Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Porque les he dado ejemplo, para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. Antes de ser un llamado para nosotros, esto es una revelación preciosa del corazón humilde de Cristo. Su amor no busca ser servido, sino servir. Y esa es una actitud central que encontramos en el Evangelio. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Entonces, ese lavamiento de los pies anticipa algo aún más significativo. El mismo Cristo, que se inclina con agua y toalla, en pocas horas se entregará por completo, cargando con el pecado, la vergüenza y el juicio que merecían los suyos. Otra cosa que es importante reconocer es que ese corazón tierno no cambió cuando Jesús ascendió al cielo. Su gloria no apagó su compasión. La Escritura nos lo recuerda con claridad. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Jesús permanece cercano, compasivo, permanece firme en su amor. Así ama Jesús. Él no se contiene cuando la hora es difícil, no se protege a sí mismo, sabiendo todo, amó hasta el fin. Y ese mismo amor que sostuvo a los discípulos en la noche más oscura es el amor que hoy nos sostiene a nosotros. Y todo esto nos conduce de manera natural a la siguiente realidad. Jesús se acerca, se inclina y actúa con un amor que va hasta lo más profundo. Él limpia, restaura y renueva. No se queda en la superficie, sino que toca el corazón, quita la culpa y levanta al pecador con gracia. Por eso la segunda realidad del amor de acuerdo a Jesús es esta, el amor que limpia y restaura. El amor que limpia y restaura. Y seguimos en Juan capítulo 13. Cuando Jesús llega a Pedro, todo se vuelve personal. Pedro no solo ve un gesto humilde de su Señor, sino que percibe algo más intenso. Y por eso responde con asombro, pero también con un ingrediente de indignación. Versículo 6. Señor, ¿tú me vas a lavar a mí los pies? Y la respuesta de Jesús lo guía con paciencia y ternura, invitándolo a confiar. El versículo 7, la respuesta de Jesús, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Yo pienso que muchas veces nos pasa esto que le pasó a Pedro. El amor de Cristo nos sobrepasa, no porque sea un amor confuso, sino porque es más grande y más conmovedor de lo que alcanzamos a entender. Y vean que Pedro insiste ahora con cierto malestar. Simplemente no puede comprender que Jesús se humille así por él. Versículo 8. Jamás me lavarás los pies. Y Jesús le responde nuevamente con una claridad amorosa, llevándolo al corazón del asunto. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y nuestro Señor quiere dejarle muy claro que este acto de humildad no se trata de un gesto externo, sino de comunión. Porque para caminar con Jesús, primero hay que dejarse limpiar de la mugre del pecado por Él. Inmediatamente vemos que Pedro cambia por completo. La gracia le ha quebrado la terquedad y ahora Pedro se rinde. Vean el versículo 9. Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Pedro se va de un extremo al otro extremo, pero su corazón ya está en el lugar correcto, ya no está resistiendo. Ahora su actitud está diciendo, Señor, te necesito. Y Jesús añade algo más, con una ternura hermosa, pero también con una verdad profunda. Vean el versículo 10. El que se ha bañado no necesita lavarse excepto los pies, pues está todo limpio. Y ustedes están limpios, pero no todos. Aquí Jesús está instruyendo a Pedro con amor. Hay una limpieza completa que Dios hace cuando salva y hay una limpieza diaria que necesitamos mientras caminamos en este mundo. Porque todavía pisamos polvo, todavía tropezamos, todavía nos ensuciamos en el camino. Y Cristo no solo nos recibe al principio, además nos renueva en el proceso, nos renueva en el día a día. Ahora también este versículo nos enseña otra verdad, la realidad de que no todos los que están presentes, en particular Judas, pertenecen verdaderamente a la comunidad de Cristo. Pero volvamos a lo que respecta a esa renovación diaria y compasiva para los que sí le pertenecen. Porque la Biblia nos anima con seguridad y confianza. Primera de Juan 1:9 nos anima y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué paz trae todo esto? Jesús no abandona al suyo cuando cae, cuando se ha ensuciado de maldad, cuando peca. Jesús limpia, intercede, Jesús restaura. Así que si hoy hemos llegado aquí con polvo en el alma, con culpa, con vergüenza, con frialdad o tropiezos, no demos lugar a la mentira de que Cristo se ha cansado de nosotros. Escuchemos al Salvador que se acerca, se inclina y con ternura nos dice, vengan, déjenme lavarlos. Así que avancemos un poco más, hermanos. Jesús sabe que se acerca el momento de su partida y porque los ama, no los deja en incertidumbre. Con amor les asegura que no estarán solos y les promete un hogar eterno, una esperanza firme que los sostendrá. Y ahí entramos a nuestra tercera realidad del amor de acuerdo a Jesús. El amor que prepara un lugar. Después del peso de la última cena, Jesús sabe que el corazón de sus discípulos está temblando. Ellos no entienden todo lo que viene, pero lo sienten. Hay un aire, un ambiente de despedida, hay temor, hay inquietud. Y lo hermoso es que Jesús no espera a que ellos sepan pedir ayuda. Él ve el miedo antes de que ellos lo sepan expresar. Vayan en sus Biblias al siguiente capítulo, Juan 14. Juan 14. Y fíjense, las primeras palabras no son duras, sino que son medicina para el alma. Juan 14, versículo 1. No se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. Qué hermoso, ¿no? Jesús los consuela, no les dice, muchachos, ustedes pueden con esto. Les dice, descansen su alma en Dios y descansen en mí. Jesús no les ofrece una técnica motivacional para calmar la ansiedad. Les da su persona como refugio. Y esto concuerda perfectamente con lo que dice el Salmo 46, versículo 1. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. De repente Jesús añade y les suelta una bella promesa que ha sostenido a la iglesia por siglos. Una de esas frases que traen seguridad al corazón. Lo vemos en el versículo 2. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y detengámonos aquí por un momento. Jesús está a pocas horas de sufrir y aún así su corazón está con los suyos. Piensa en su futuro, en su descanso, en lo que les espera. Y cuando dice en la casa de mi Padre, no solo habla de un destino lejano, sino de un hogar, un lugar de pertenencia, de seguridad, de descanso verdadero. Es como si les dijera, puede que por un tiempo no me vean, pero nunca se quedarán sin hogar ni sin esperanza. Y esa frase tan sencilla, si no fuera así, se lo hubiera dicho, nos deja ver su corazón. Jesús es transparente y digno de confianza. Hermanos, Él no juega con la esperanza de los suyos. También cuando afirma, voy a preparar un lugar, no es porque falte algo en el cielo, sino porque Él va a abrir el camino. Ese lugar se asegura por su obra en la cruz, pagando el precio para que nosotros podamos entrar y descansar para siempre. Como dice Hebreos 9, 12, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Jesús continúa y hace una promesa que trae mucha esperanza al corazón en el versículo 3. Versículo 3, y si me voy y preparo un lugar para ustedes, vendré otra vez y los tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estén también ustedes. Jesús no habla de enviar instrucciones ni de mantener distancia, habla de venir Él mismo. Prepara el lugar y regresa por los suyos. Él vendrá por su iglesia, porque su amor siempre nos conduce a la comunión con Él. A la misma vez, esta promesa armoniza con lo que Jesús va a orar más adelante en Juan 17, cuando dice, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy. Entonces, hemos visto con claridad el corazón del Salvador. Cristo no solo nos rescata del juicio, nos salva para estar con Él. Nuestra esperanza final no es simplemente llegar a un lugar, sino vivir para siempre en la presencia del Señor. Como dice 1 Tesalonicenses 4:17, estaremos siempre con el Señor. Hermanos y hermanas, si nuestra fe es real, Cristo no solo murió por nosotros, Él nos quiere con Él. Qué hermoso, ¿no? Y Él está preparando un lugar con amor y cuidado, con la certeza de que ya nos lleva en su corazón. Hermoso. Y ahora Jesús sabe algo más. Mientras ese día llega, sus discípulos van a caminar por un mundo difícil. Entonces su amor no solo promete un futuro, también sostiene el presente. Y aquí aparece la siguiente realidad, una promesa que se siente como el abrazo de un padre. Dice Jesús, no los dejaré huérfanos. Y con eso, hermanos, entramos a la cuarta realidad del amor. De acuerdo a Jesús, el amor que no desampara, el amor que no desampara. Jesús ya le ha dicho a sus discípulos que se va. Ahora, es devastador esto para aquellos hombres. Eso pesa en el corazón de ellos. Porque por 3 años su vida ha girado alrededor de su presencia, de su voz, de su guía. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Qué será de nosotros cuando Él no esté? Y aquí el amor de Jesús se muestra con transparencia. Como el buen pastor, aun cuando ya no camina visiblemente delante del rebaño, Él sigue cuidando a los suyos, provee dirección, protección y una presencia constante. Y así lo afirma Jesús en Juan 14, versículo 16. Juan 14, versículo 16. Yo rogaré al Padre y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Jesús permanece pendiente de los suyos, ruega al Padre y el Padre responde dando el Consolador, el Espíritu. No como una ayuda pasajera, sino como una presencia permanente para siempre. Además, Jesús mismo explica que esto de que Él tiene que partir es para nuestro bien. Juan 16:7 dice, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se los enviaré. La ausencia corporal de Cristo no significa menos presencia, sino una cercanía más profunda. El Espíritu viene a cumplir su oficio. ¿Y cuál es el oficio del Espíritu? Consolarnos, guiarnos, fortalecernos y sostenernos de una manera constante. Es la garantía del amor de Cristo. Es una prenda del cielo que el mundo no puede recibir. Por eso Jesús lo afirma en Juan 14, versículo 17. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. El Espíritu no viene por cuenta propia, viene enviado por Cristo a sus elegidos. Y todo lo que hace el Espíritu es expresar el corazón de Cristo hacia nosotros. Él no habla de sí mismo, sino que toma de lo que es de Cristo y no los da a conocer. Por eso dice Juan 16, versículo 13 y 14, los guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Hermanos, el Espíritu nos recuerda el amor de Cristo, nos presenta su valor, nos afirma su afecto y se deleita en hacerlo. por medio del Espíritu, Cristo nos hace saber que seguimos siendo amados, cuidados y unidos a Él. Es por eso que Jesús puede decir con tanta seguridad en Juan 14, versículo 18, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Esto es hermoso. Cristo permanece presente, no nos deja vulnerables ni solos. El Espíritu mora en nosotros y nos asegura una unión verdadera y firme. En el versículo 20, el Señor dice, en aquel día conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Este versículo encierra una verdad relacional de múltiples dimensiones. Jesús describe la relación interconectada entre Él y el Padre, entre Él y sus seguidores, y entre sus seguidores y el Espíritu. Esta declaración revela tanto la naturaleza de la Trinidad como la unión del creyente con Cristo. Por eso es una unión inquebrantable. El corazón de Cristo no puede separarse de los suyos. Precisamente por eso Pablo lo expresa así en Gálatas 2:20. Dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pasaje tan bello. Por lo tanto, si estamos en Cristo, nunca estamos solos. El Espíritu es nuestra ayuda, nuestro consuelo y nuestra compañía. Y también otro beneficio que no quiero pasar por alto, y lo vemos en Romanos 8:26, dice, incluso cuando no sepamos orar como deberíamos, el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¡Qué gran compañero! Y ahora el Señor nos invita a avanzar un paso más. Su amor no solo nos guarda, también nos forma. Es una vida que aprendemos a vivir en comunión con Él día a día. Y así llegamos a la siguiente realidad del amor de acuerdo a Jesús. El amor que nos llama a permanecer. El amor que nos llama a permanecer. Vayamos a Juan 15, Juan capítulo 15. Y Jesús habla para alentar y traer seguridad a sus discípulos. Él conoce el camino que tienen por delante. Entonces les regala una palabra que guardará sus corazones. No es una carga, es un refugio. No es una exigencia, es una invitación a vivir y permanecer dentro de su amor. Jesús dice en el versículo 9 de Juan 15, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Escuchemos esto con atención. Jesús nos habla de un amor grande y seguro. El amor con el que nos ama nace del mismo amor del Padre hacia el Hijo. Este es un amor perfecto, perfecto. Y con ternura Jesús nos afirma, así de esa misma manera yo los he amado a ustedes. Por eso cuando Jesús dice, permanezcan en mi amor, nos está exhortando. No salgan corriendo a otro refugio, quédense cerca, descansen aquí donde mi corazón los ha puesto. Ahora Jesús nos explica cómo se vive esa permanencia en el día a día, en lo cotidiano. Porque no es una idea abstracta, es una comunión real que se expresa en una vida de obediencia. Versículo 10 de Juan 15. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús nos enseña que la obediencia es la forma natural de vivir dentro de su amor. No es un esfuerzo para ganar su favor, sino la respuesta de una vida que ya ha sido alcanzada y transformada por ese amor. La obediencia fluye de la comunión con nuestro Señor. Y esta verdad ya había sido afirmada por el mismo Jesús. En Juan 14, versículo 15, dice: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces, amar a Cristo y obedecerle van de la mano. Es la expresión visible de una relación viva con Él. ¿Y cuál es el propósito de esta obediencia? Que vivamos con un gozo pleno. Versículo 11. Les he dicho estas cosas para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Hermanos, el gozo de Jesús nace de haber cumplido la voluntad del Padre en la cruz y se expresa plenamente en su vida de resurrección, la obra consumada, la comunión restaurada con el Padre y la redención de los suyos. Cuando el creyente permanece en Cristo, entra entonces en ese mismo gozo y lo recibe como una realidad duradera. En esencia, el gozo de Cristo es el gozo del amor. Es permanecer en el amor del Padre y extenderlo a los demás. Y de ahí el versículo 12. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Los discípulos y nosotros estamos llamados a vivir unidos por el amor, siguiendo el mismo vínculo que Cristo estableció con ellos. No es solo un ideal ético, sino una realidad nacida de su propio amor. Y Jesús señala de inmediato a la cruz como la máxima expresión del amor. Vean el versículo 13. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y el mismo apóstol Juan lo resume de esta manera en 1 Juan 3:16. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Por eso entendemos el amor de Jesús con claridad, porque lo vemos en la cruz, donde su amor se entregó por nosotros y aseguró nuestra vida en Él. Entonces, permanecemos en Él. Pero el Señor quiere que veamos algo más. Antes de ir a la cruz, antes de ir al madero, Él hace algo profundamente precioso. El Señor ora por los suyos y los lleva delante del Padre y lo sostiene en su oración. Y así entramos en la última realidad del amor de acuerdo a Jesús, el amor que intercede por los suyos. El amor que intercede por los suyos. Hermanos, vayamos a Juan capítulo 17. Y Juan 17 es como si el Espíritu Santo nos dejara entrar por un instante a un lugar sagrado, privado, y pudiéramos escuchar al Hijo hablando con el Padre, justo antes del umbral del Calvario. Y Jesús no ora pensando en su comodidad, Jesús ora pensando en los suyos. Hermanos, es como si el cielo abriera una puerta para que oigamos el latido del corazón de Cristo. Vean el versículo 9. Versículo 9 dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y todo esto es importante entenderlo bien. Eso no significa que a Jesús no le importen los perdidos. Claro que no, Él lloró por Jerusalén. Al acercarse, al ver la ciudad, lloró sobre ella, dice Lucas 19:41. Y también Jesús vino con una misión clarísima, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, Lucas 19:10. Pero en esta oración específica, Jesús está intercediendo de manera íntima y directa por los suyos, por los que el Padre le dio, por los que le pertenecen por pura gracia. Y escuchen qué lenguaje tan íntimo usa Jesús, lleno de pertenencia y cuidado. Juan 17, versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Eso es profundamente consolador, hermanos, porque nuestro descanso no está en que nosotros nos aferramos a Jesús con fuerza, sino en que el Padre nos dio al Hijo y el Hijo nos guarda como un tesoro. No porque seamos brillantes, sino porque somos suyos. Además, Jesús ora por protección, porque Él sabe lo que viene. Él conoce el mundo por donde estos hombres van a caminar. Juan 17, versículo 15. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. ¡Qué amor tan genuino! Jesús no pide que desaparezca toda prueba de inmediato, pide que el Padre los guarde en medio de la prueba. Hermanos, Cristo no nos promete una vida sin batalla, pero sí nos promete cuidado mientras peleamos. Y eso es exactamente lo que ya les había dicho en Juan 16:33. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Después Jesús pide algo más, pide santificación, porque su amor no solo protege, renueva. Dice Jesús en el versículo 17, Juan 17, versículo 17, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Y esto es importante, Jesús no hace simplemente una petición de mejora moral, más bien ruega que sus discípulos sean apartados y capacitados por medio de la verdad de Dios, por su palabra. ¿Para qué? Para la misión de llevar su mensaje adelante. Y aquí viene una de las frases más preciosas del capítulo, porque de pronto Jesús amplía su oración y nos incluye a todos aquí hoy día. Vean lo que dice en el versículo 20. Pero no ruego solo por estos, los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Qué hermoso, hermanos, aquí estamos incluidos ustedes, estoy incluido yo. Antes de la cruz, Jesús pensó en ti, pensó en mí. Antes de beber la copa del juicio, ya te estaba encomendando al Padre. Esto es amor personal. Y en este punto Jesús añade otra petición. Una petición que revela el deseo más profundo de su corazón. Vayan al versículo 24. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, aquí podemos escuchar el corazón de Cristo palpitar, está completamente expuesto. Jesús no solo habla de rescatarnos del pecado y del juicio, habla de tenernos con Él. Desea que estemos cerca, que veamos su gloria, que compartamos su presencia para siempre. Esta oración es profundamente intensa porque Jesús no habla como alguien que simplemente cumple una tarea y sigue adelante. Habla con afecto real, habla como un esposo que anhela la cercanía de su esposa. habla como un pastor que quiere a sus ovejas con él, habla como un hermano mayor que desea compartir su herencia. Jesús se dirige al Padre con un amor extraordinario. Reconoce que el Padre los ha amado como lo ha amado a él, que ha dispuesto que sean uno en esa comunión, y desde ese amor expresa un deseo claro, que estén con él. Su oración es personal, es llena de afecto y de intención. Y aquí podemos palpar algo santo y profundo. Jesús no se conforma con salvarnos, su anhelo máximo es nuestra compañía. Quiere que estemos donde Él está, quiere que veamos la gloria que el Padre le ha dado, quiere compartirla con los suyos, contigo, conmigo. Y eso debe renovar nuestra manera de entender la salvación, porque la meta final no es solo librarnos del juicio, es estar con Cristo. Hermanos, la vida eterna es una persona. Es Jesús diciendo con claridad y amor, quiero que estés conmigo. Quiero que participen de lo que el Padre me ha dado. Y es entonces, es su deseo, su anhelo mayor. Thomas Goodwin decía que esta oración resume el corazón de Cristo en el cielo. Y tiene razón. Porque Jesús no dejó de interceder cuando terminó Juan 17. Su amor sigue activo hoy. Su intercesión continúa ahora mismo. La Escritura lo afirma así. Hebreos 7:25. Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios. Puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Así que hermanos, Cristo no nos amó solo en el pasado, Cristo nos ama perpetuamente, nos ama hoy. Y una de las expresiones más hermosas de ese amor es esta, Él sigue orando por nosotros, Él sigue orando por nosotros. Desde Juan 13 hasta Juan 17 hemos caminado juntos por una ruta hermosa, del amor de Jesús. Hemos visto un amor que sirve, un amor que limpia, un amor que prepara, que acompaña, que forma, un amor que intercede. En consecuencia, al ver todo esto, surge la pregunta, ¿qué vamos a hacer nosotros con un amor así? ¿Qué vamos a hacer nosotros con un amor así? Quedémonos con esto en el corazón. Shackleton, el explorador, fue un hombre valiente y digno de admiración, pero seguía siendo un hombre. Sus promesas dependían de sus límites. Ahora Jesús es distinto, hermanos. Jesús es el capitán perfecto, el salvador eterno, el pastor fiel, y lo que Él promete siempre lo cumple. Él es simplemente glorioso. Cuando Jesús dijo, no los dejaré huérfanos, no fue una frase bonita que soltó por ahí, fue una promesa respaldada por su poder eterno. Y de igual manera, así como no abandonó a sus discípulos, en la noche más oscura tampoco va a abandonarnos a nosotros en nuestras noches de prueba y de dificultad. Entonces la respuesta a todo esto no es solo decir, ¡qué mensaje tan bonito! El amor de Jesús no fue revelado para ser admirado a la distancia. Fue revelado para ser recibido y para restaurar la manera en que vivimos. En la primera parte de esta serie, el amor de acuerdo a Dios, vimos un amor eterno, soberano y redentor, desplegado desde el huerto hasta la cruz. Y hoy, el amor de acuerdo a Jesús, contemplamos ese mismo amor. Esta vez con rostro, con manos, con voz. El amor de Dios hecho cercano, de carne y hueso. El amor de Dios caminando entre nosotros. Y lo vemos con claridad en esta secuencia gloriosa. Cuando se arrodilla y lavapiés, cuando nos promete un lugar en la casa del Padre, cuando envía al Espíritu para permanecer en nosotros, cuando nos llama a permanecer en su amor y cuando ora por nosotros. Por lo tanto, volvemos a la pregunta final. ¿Qué hacemos nosotros con este amor? Hacemos tres cosas muy sencillas. Descansamos en Él, permanecemos en Él y reflejamos ese amor en otros. Porque este amor no es un amor para coleccionar, es un amor para vivir. Y si hemos sido amados así, entonces amemos así. Amén. Amén. Oremos.